Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Empezamos en el deporte de casa, en Deportes COPE Baleares, hasta las 4 de la tarde. Parece que hace fresquito, ¿no? Parece que sea, que está un poquito que rasca la cosa. Y eso que ya habíamos tenido mucho frío con la nieve días atrás, pero es que hoy es diferente. Hoy es ese frío que te cala los huesos. Así que a protegerse y abrigarse, ¿eh? No está la cosa para bromas. Bueno, pues eliminado el Mallorca, que se despide de la Copa del Rey tras una noche larga y fría, anoche en Fuenlabrada. Fijaos qué cosas, el día de la festividad de Reyes, a las 9 de la noche, sin público, con un frío que pela. Pero bueno, estos son los nuevos tiempos y es lo que hay en este momento. Y se juega cuando disponen las plataformas televisivas, las diferentes plataformas que compran los derechos, pero no tiene ni pies ni cabeza, siendo un día festivo, habiendo podido jugar a otra hora. Pero bueno, es lo que fue y fue igual para los dos. No estamos hablando del resultado, estamos hablando de lo que era ponerse a ver ese partido anoche. En los penaltis el Mallorca caía eliminado después de haber llegado a la prórroga, y en la prórroga una pifia tremenda de Miguel Parera, que bueno, evidentemente pues después de un mal bote él no le da el balón, le da al aire, y es una de esas pifias que a un portero le hace mucho daño, que es la peor pesadilla, ¿no? Eso fue el 2-1, después empataría Abdón a falta de 5 minutos para el final de la prórroga, y en los penaltis Parera se resarcía un poco, paraba un penalti, pero luego Cufré desaprovechaba el penalti para la clasificación, y finalmente Antonio Sánchez lo mandaba al palo, ¿no? Este es Miquel Parera después de su error.
No me quedo una disculpa por ser medio errado. Sí, cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Y bueno, hoy me ha tocado a mí, cometer este error, ya te digo. Me estamos dolorido, sobre todo por ese equipo, porque ha sido una falta brutal. Además, si le suman ese prorrogo, pero evidentemente son cosas que pasan y yo sumo a este equipo, ¿no?
Eso es lo que decía Miguel Parera. Como decimos, el peor sueño para un portero es este. O sea, un balón fácil, un balón que tiene que coger, un balón que tiene que despejar, como era el caso, y que no le dé. Por un mal bote, hay que decirlo, un mal bote. Después una cesión de Fran Gámez que iba hacia él. Y bueno, pues esto es lo que tiene el fútbol. Es la peor pesadilla de un portero. Es como el que se dedica a pilotar un avión y sueña que las manos no le van para pilotar para llevar los mandos del avión. O el agricultor que también pues tiene la pesadilla de que va a coger una lechuga y en lugar de una lechuga aparece otra cosa, ¿no? Bueno, son cosas del fútbol. Miguel Parera sigue siendo noticia y ahora contaremos por qué, pero el entrenador Luis García hablaba así de la eliminación por penaltis.
Bueno, sí, los penaltis es... Mira, en el último penalti parece que te vas a clasificar y después pues incluso tiro a Antonio en el poste y se sale. Bueno, pues ahora es así. Los penaltis es que no hay una ciencia exacta. Hemos ensayado, hemos trabajado, pero bueno.
Pero da igual. Si al final no aciertas, pues es lo que hay. Es una semana de Copa del Rey, fundamentalmente, con nuestros tres equipos y sobre todo la gran machada en la Unión Deportiva de Ibiza el martes, que eliminaba a todo un equipo de Primera División, le goleaba al Celta. Y hoy turno para la Peña Deportiva contra el Sabadell. Es el único partido que no se puede ver en ninguna plataforma en Santa Eulalia. Partido que puede ser histórico porque si la Peña gana se enfrentaría a un Primera. Este es Raúl Casain.
De cara a Naltros y de cara al club y de cara a todos que bueno, que teníamos la suerte el año pasado haber podido jugar y este año haber pasado la primera eliminatoria y ya tornar a jugar, pues es una ilusión y es una motivación extra y venir de un poco de estar los días y después de entrenar y la gente está muy ilusionada y muy contenta.
Muy motivados, no hay bajas en la Peña Deportiva Santa Eulalia, 400 espectadores estarán en el Municipal y en ese 5-2 al Celta, protagonista en el partidazo de COPE después de su gran partido, bueno, de todo el equipo, pero es que Sergio Castell hizo dos goles.
Sí, bueno, el primero es una llegada de banda de Fran, que me pone muy buen centro y yo veo el espacio detrás del defensa y nada más que es que cabecear para empujar el balón, realmente. Y el segundo gol, pues hacemos una buena jugada, Davo y yo, y nada, me deja uno contra uno contra el defensa, y la verdad que él me tapa muy bien, me cierra muy bien la inercia de la carrera, y el portero veo que también me van a seguir la carrera, y decido cruzar el balón suave para el otro lado.
Pues así fueron sus dos goles, los dos primeros de la cuenta, ganaban 3-0 al Celta a la media hora de juego, ojito, y luego se pusieron 4-0. Luego lo contamos, vuelve la segunda división B precisamente este fin de semana, el Atlético Alavés ya inscrito a Canario, que un año y medio después volverá a jugar, y el Palma Futsal ha hecho una renovación. Ahora lo contamos todo a partir de las 3 y media en COPE Más Mallorca 102.8. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde. Hablábamos de la segunda división B. En efecto, regresa a la competición, aunque han vuelto antes los que están en la Copa del Rey. Lo hizo el Ibiza, lo hace hoy la Peña Deportiva Santa Eulalia, pero este fin de semana ya volverán los partidos. El Atlético Baleares, que jugará en el campo del Getafe B, y como decíamos, ya ha inscrito a Canario, un año y medio de calvario, y por fin ha superado todo, toda esa intervención de rodilla, la infección que tuvo después, se perdió kilos, una rehabilitación durísima, porque cuando rehabilitas de una lesión tan dura, pues ya es complicado, pero si encima tienes nuevos problemas que te lo complican todo mucho más, pues aún es mucho más duro, ¿no? Un año y medio, pero dicen que está entrenando francamente bien y que va a ser, bueno, pues puede ser uno de los fichajes, bueno, lo es de hecho, de los fichajes de invierno del Atlético Baleares, pero quiero decir que vengan para aportar cosas, no para ver qué pasa, sino que está y aparece para dar su buena versión dentro de los condicionantes de llevar un año y medio sin jugar, que es mucho. Pero además puede salir Barrera después de que ya hayan salido Alejandro Sanz, Caco y Dani Pichín, y por supuesto llegarán más jugadores. El Poblense recibirá al Inter de Madrid, en el grupo tercero el Ibiza recibirá al Villarreal B, y la Peña Deportiva jugará en Atxeneta, en la cancha de la Atxeneta. Y buenas noticias en fútbol sala, decíamos, porque el Palma Futsal ha renovado a uno de sus puntales, como es el brasileño Vilela, hasta 2024.
Para mí es un premio, ¿no? Porque es sinal que estoy haciendo mi trabajo bien, que estoy ayudando al club con las cosas que quiere.
Bueno, y también se pondrá en marcha la Superliga de voleibol. En baloncesto, el Palma juega en casa el domingo a las 12:30, recibiendo al segundo clasificado, el Alicante, al que ha sido líder hasta ahora, el equipo de Pedro Llompart, pero ahora está Castelló el líder, y Alicante pues va a ser un partidazo este próximo domingo por la mañana. Y además, fijaos tal como viene el Valle San Agustín, con esas 4 victorias consecutivas, que no tiene nada que ver con el equipo que empezó la liga. En tenis, Rafa Nadal se está entrenando con Bautista en la academia para la Copa ATP, que abre el calendario en Melbourne, en Australia. Y esta mañana se ha despedido el hasta ahora jefe de Joan Mir, David de Vibrio, como nos ha contado ahora Carlos Miquel en el Tiempo de Motor, porque se marcha a la Fórmula 1, deja las motos por la Fórmula 1, y no sé cómo afectará a Mir y a su organización, a la organización de su equipo. De alguna manera afectará seguro, porque cuando un equipo está bien dirigido o ha sacado resultados, significa que las cosas se hacen bien, y un cambio de estas características siempre afecta. Esperemos que no sea para mal y que Joan Mir siga teniendo una moto competitiva para ganar el Mundial, como tan bien lo ha hecho en este año 2020 histórico. Bueno, vamos con el fútbol y la Copa del Rey, las 3:32 minutos de la tarde. Antes de meternos con la resaca copera y lo que fue el encuentro, ¿qué ha pasado hace muy pocos minutos, Luis Ángel Trives, con Miquel Parera? Y no hablamos de su pifia, sino de otra cosa.
Hola Jordi, muy buenas. Pues lo que ha pasado es que el jugador le ha pedido públicamente al Mallorca, lo ha hecho a través de redes, de su cuenta de Twitter, contestando a una información de un compañero en la que decía que el Mallorca estaba buscando o rastreaba la posibilidad de fichar a un portero. Miquel Parera ha contestado diciendo que ojalá sea verdad, encuentren un buen portero después de 3 mercados pidiendo salir, cedido, dejándome el año pasado como tercer portero el último día de mercado, cuando se me había asegurado que no iba a ser así. Solo pido que me dejen seguir mi camino, he dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas junto, y por todo esto creo que merezco poder salir dignamente de la que considero mi casa, es lo que ha escrito Miquel Parera, que ha acompañado ese último mensaje pues con un emoticono de esos que se utilizan en WhatsApp de cara triste, añadiéndole pues posiblemente que ahora mismo no está a gusto en el equipo y que prefiere buscar otro destino en vez de estar en el banquillo.
A mí me ha sorprendido muchísimo cuando ha aparecido hace unos minutos este mensaje que nos acaba de relatar Luis Ángel de Miquel Parera, porque estaba contestando efectivamente a un comentario de hace bastantes días, del 20 de diciembre, y yo me preguntaba, ¿y por qué ahora? Bueno, según ha podido saber Deportes Cope, el motivo es que el Mallorca por ahora le niega la salida. Se lo acaba de comunicar y por eso el jugador estaba así de irritado y de frustrado y de dolido, porque dice que como él dice en su cuenta de Twitter, que no se lo merece, que lleva muchos años trabajando para el Mallorca, que ya en otros mercados el club le ha impedido salir para tener más minutos, porque él está a la sombra de Manolo Reina, y bueno, pues es legítimo que él tenga, el portero es lo que tiene. O sea, quizás sería más preocupante el conformismo de uno que que bueno, no pasa nada si juega pocos partidos y sigue ahí por estar en casa y demás. No, pues el chico lo que demuestra es que quiere abrirse camino profesional en el fútbol, tener más oportunidades, tener más partidos, tener la posibilidad de hacerse más jugador, y es legítimo. Claro, es que el club que no le ha renovado por ahora, y él sospecha, por lo que parece, que no le van a renovar, porque estamos ya comenzando el mes de enero y no ha habido conversaciones para su renovación. En el club hace unas semanas, por lo que pudimos testear, estaban convencidos de que Pareira iba a seguir, pero eso no significa que estuvieran hablando con él de renovación. Y es un poco contrasentido. Si crees que no va a salir, es porque quieres seguir contando con él, y entonces, acabando contrato, pues lo normal en estos casos es prolongar esa vinculación, porque si no dejas al jugador, pues lo dejas fastidiado, porque ¿de qué manera se puede ganar un portero el sitio si no va a jugar? Salvo un accidente que no queremos y tocamos madera con el otro portero. Entonces, es normal que el jugador esté pensando y sus representantes estén pensando en lo mejor para él. Y claro, la sorpresa llega cuando, por lo visto, hay un buen segunda B que le quiere y el jugador querría marcharse, ya que no le renuevan, para tener esos minutos y esos partidos, y el Mallorca ni le renueva ni le deja salir, y eso es lo que ha provocado que el propio jugador pues mostrara su enfado. Lo cierto es que él habla de anteriores ventanas también de fichajes donde le ocurrió algo parecido. Decía, bueno, me imaginamos que en la responsabilidad de Pablo Hortels pues está en la última ventana, las últimas dos ventanas prácticamente, pero anteriormente pues los anteriores gestores, en este caso Javi Recio y Maeta Molango. Pero bueno, parece que si son tres, reparte un poco la responsabilidad entre unos y otros, los gestores que han estado al frente de la parcela deportiva del Real Mallorca. Así está el caso Pareira. Vamos a ver qué recorrido tiene en un club que es, en ese sentido, pues bastante perfil bastante bajo, ni se quiere muchas veces confirmar o contrastar o comentar cuál es la realidad de las cosas por parte de sus dirigentes, y bueno, pues veremos entonces si hay respuesta o no hay respuesta en forma de conversaciones con el propio portero. Bueno, ahí está lo de Miguel Pareira, y volviendo a la resaca de la Copa del Rey, pues un partido en el que el Mallorca, pues la verdad es que hablamos de más errores que aciertos de la jornada de ayer. Un partido en el que hubo muchos cambios en la alineación, como ya se veía venir, lógico, y sobre todo por las bajas en defensa, que había tres centrales de baja. Jugaba Pareira en la portería, que ya lo había dicho Luis García. En defensa, Gámez, Russo, el debut de Fran González del Mallorca B y Cufré. En el medio campo, Galarreta y Febas. Por delante estaban Luca en la derecha, Traikowski, y en la izquierda, Murilo, y arriba, Alegría. Alegría el nombre, porque la verdad es que no estuvo muy afortunado, y su sustitución fue sustituido, y además el primer cambio, por el jugador del B, Ibra. Es un golpe durísimo para un jugador que no juega nunca y que cuando lo hace en la Copa del Rey pues parece que no le dicen al entrenador, no aportó demasiado y fue sustituido. Se le veía la cara de frustración a Alex Alegría. Después entrarían Lago y Salva por Traikowski y Febas, luego saldrían Antonio Sánchez y Baba, por Galarreta y Luca, y con los cinco cambios hechos, en el tiempo de prórroga, tiempo añadido, pues se podía hacer un cambio añadido, en este caso, que sería el de Abdón por Fran. Y había empezado muy bien la noche con el gol de Traikowski desde fuera del área, de un chutazo desde la parte izquierda, cruzado muy bien, pero otra vez a balón parado. El Mallorca vuelve a encajar un gol con poca oposición en el segundo palo, Dieguez. Y después llegamos a la pifia de Miguel Pareira en la prórroga, un mal bote después de una cesión de Gámez, pero bueno, es una pifia, una cantada tremenda para el pobre Miguel Pareira, que se de alguna manera lo resarce Abdón con el gol a falta de 5 minutos, un balón muerto ahí en el área que a la media vuelta Abdón fusila, y demostrando que está muy cerca del gol en cada partido Abdón Prats, que está con los pocos minutos en los que estuvo en el campo, ¿no? Bueno, y después los penaltis. En los penaltis Pareira se resarce de su error porque consigue detener uno a Franchu, jugador del Fuenlabrada, y sin embargo Cufré, cuando puede marcar para pasar la eliminatoria, pues también le acierta, además un buen lanzamiento y una buena parada, hay que decirlo, del portero del Fuenlabrada, de Paul, y ahí pues volvemos a empezar y luego llega el error de Antonio Sánchez que lo manda al palo. Así que esta es la historia de la eliminación copera. ¿Y qué dice el técnico del Real Mallorca, Luis Ángel? ¿Qué dice Luis García?
Pues un Luis García que habla precisamente, o ya lo hemos escuchado hablar sobre Mikel, sobre los penaltis y demás, ahora precisamente sobre Mikel Parera hablaba el técnico del Mallorca.
A mi equipo pues hay que animarle porque es normal, ¿no? Que ante un gol así pues el chaval esté bastante hundido. Ojalá hubiera metido Cufré para que él también hubiera con ese penalti pues clasificado al equipo, pero bueno, al final aquí es lo que hay, ya está, no hay más. Es así, no hay que darle más vueltas.
No hay que darle más vueltas, decía Luis García, que le quitaba importancia a la derrota de ayer ante el Fuenlabrada.
Bueno, con todos mis respetos, dura derrota, o sea, al final nosotros no vamos a ganar la Copa del Rey. Y con todos mis respetos, y ojalá me equivoque y sería el primero que cerraría, ni creo que el Fuenlabrada la gane. O sea, que alguna vez tendremos, y ojalá, ya os digo, ojalá me equivoque y les felicite por ganar la Copa del Rey. Pero, o sea, es jugar una competición que intentamos llegar lo más lejos posible, el equipo ha competido, el equipo lo ha intentado, el equipo, estoy orgulloso de los chavales, y cuando caes a los penaltis, para nosotros no es una dura derrota, no es ninguna dura derrota. Perder
le quitaba todo el hierro a esa eliminación copera, Luis García, y sobre todo porque decía, si nos hubieran ganado 3-0, pues me iría fastidiado de aquí, pero bueno, hemos competido y ya está, pues ha salido así, no le preocupa porque todo el mundo tiene claro cuál es el objetivo del Real Mallorca este año. Juan Luis Riado, consultorio. Feliz año, Juan Luis.
Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Se han portado bien los Reyes o no?
Más o menos, pero bueno, en la situación en que estamos, lo que estamos viviendo, pues nos supera a todos.
Sí.
Bueno, es difícil todo, la vida, el trabajo, difícil.
Todo, todo.
Todo muy complicado, pero bueno, bien.
Fíjate si está complicado que tuvo que hacer las fuerzas del orden, tuvieron que hacer un pase especial para que se pudieran saltar el toque de queda en la noche de Reyes, los Reyes Magos. Bueno, sí, oye, Juan Luis, ¿por qué el Mallorca en los últimos tres partidos, los dos de Liga y el de Copa, ha encajado 7 goles, que son más de los que había encajado prácticamente en toda la primera vuelta?
No, más no, casi el doble.
Sí, sí.
Voy a poner un ejemplo para que quede así lo que es el fútbol y lo difícil a veces y complicado que es. Mira, el Fuenlabrada llevaba 5 o 6 jornadas, creo, sin ganar. Es un equipo majo que ya empezó jugando muy bien, pero que no hizo resultados, luego se cogió, hizo algunos buenos resultados y luego pues llevaban 5 o 6 jornadas sin ganar, ¿vale? Nosotros llevamos 18 jornadas, 4 goles en contra. El Fuenlabrada en 2 partidos no metió 5. Yo creo que eso lo dije todo.
Sí.
¿No? Es decir, el Fuenlabrada en 2 partidos, si quitamos el Oviedo, deja el Oviedo fuera, pero en el Fuenlabrada, 3 en casa y 2 en su campo, 5
sí,
goles.
Sí.
Lo que es el fútbol. Es decir, nosotros hemos mejorado bastante en ataque, el equipo está mejor en ataque porque hay gente que está muy acertada, como todo aquel bien a Tichardón y algunos otros futbolistas, pero sin embargo, en defensa hemos ido perdiendo fortaleza y el equipo se ha resentido bastante. Es decir, bueno, ahora estamos manejando bien el fútbol de ataque y estamos manejando mal en los tres últimos partidos los aspectos defensivos.
¿Y por qué? ¿Y por qué se pierde esa fortaleza defensiva?
Bueno, se han cometido errores individuales importantes. Es decir, bueno, el que dejó la verdad el primer gol, Manolo no está fino. Es decir, le bota adelante, una falta muy muy lejana, le bota y en vez de ir a las manos, que es donde es la esperable, le viene el pecho y fue a un contrario. Y hemos cometido algún error mal. El tercer gol también de Fuenlabrada normalmente se puede despejar mejor y hubiese ido más lejos de donde fue el balón. Luego es verdad que está acertado el jugador del Fuenlabrada, pero bueno, lo normal es que se despeje mejor. Hemos tenido algunos errores individuales y otros luego colectivos. Por ponerte un ejemplo, es decir, el día del Fuenlabrada, el segundo gol es una entrada por detrás de Sufre a un jugador que
de,
le encara.
De Cufré, sí.
De
sí.
Cufré, y esto nunca se puede hacer. Es decir, un futbolista cuando tiene una tarjeta y le encaran y se va, lo único que tiene que hacer es seguir al jugador y llevarlo hasta la línea de fondo, que es donde tiene que haber llegado, y luego centrar, y cuando centras, pues te tiras a tapar el balón. Pero nunca te puedes entrar por detrás. Él entró, hubo una falta. Y de esa falta nació el segundo gol, en donde existe un error también en la barrera, es decir, se pone una barrera de un solo jugador para tapar el ángulo derecho, es decir, a un futbolista que le pegaba con la derecha, pero si fue un zurdo, le dimos todo el espacio para que se entrara a la izquierda del centro chut, y ese centro chut fue gol. Es decir, estamos cometiendo más errores de los normales, tanto individual como colectivo, y de eso hay que aprender. Eso no se puede permitir que suceda más, es decir, que un defensa entre a un jugador llevando una tarjeta y por detrás nunca se puede permitir, aunque luego le dé al balón, porque el árbitro se puede equivocar, como fue ese caso. A mí me da la sensación que le da al balón y después al jugador, pero te puede sacar la segunda amarilla, como fue. Y
pero
luego,
lo propicias, o sea, claro, lo propicias al de esa
claro,
y propicias, luego el día del Oviedo también llama la atención la facilidad con la que te marcan ese balón colgado en la falta.
Sí, para mí también es un error defensivo, es decir, una falta a 40 metros del área, más o menos, creo que estaba a la altura de los banquillos, puede ser, y escorada,
sí.
A la altura de los banquillos y escorada. Tú no puedes poner la barrera a 10 metros del área, porque tú le estás dando mucho, mucho espacio a un pase al borde del área, que fue lo que sucedió. Si tú te pones al borde del área en vez de 10 metros más cerca del balón, el balón lo tienen que pegar más fuerte y ese balón va a la espalda de los centrales, que pueden recular para atrás y sale fuera, o va a las manos del portero. Por lo tanto, una mala decisión tomada en barrera, y bueno, pasó eso ese día y pasó lo del segundo gol el día de Fuenlabrada. Es decir, estamos metiendo en ese error, y luego también es verdad que no hemos estado afortunados con los árbitros, pero bueno, otras veces sí que lo hemos estado. Entonces,
muy bien. Pues a ver si este domingo contra Las Palmas se corrige un poco todo eso, porque también es verdad que es imposible mantener esa regularidad y grandes registros que tenían, pero bueno, si hay defectos, y aquí estamos para contarlos, igual que las virtudes, o sea que vamos a ver si el domingo se vuelve a rectificar o se vuelve a cerrar un poquito mejor el aspecto defensivo. Gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora, son las 3:46.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Vale, seguimos en Deportes Cope mientras estamos intentando establecer una comunicación. Bueno, dejamos un momentito el Real Mallorca y queremos hablar de la figura del periodismo deportivo que nos ha dejado en los últimos días. Trazábamos de alguna manera el perfil personal con la voz de su hijo, con el testimonio de su hijo, de Luis Vidal, pero creo que también es justo trazar un perfil un poquito más estricto y no de trazo tan grueso de alguien que nos ha dejado y ya está, sino de saber qué impacto tiene en el periodismo exactamente y quién ha sido sobre todo para las nuevas generaciones Miquel Vidal. Lo primero, también saludar al compañero del diario Última Hora, el Caps d'Esports del diario Última Hora, Berto Orfila. Hola, Berto, molt buenas.
Hola, Jordi, buenas tardes.
Y feliz año. Lo primer, com ha caigut aquesta notícia i com esteu els companys amb aquesta pèrdua?
No, hombre, va. La veritat és que va suposar tot un cop. Més que res perquè no ho esperaven. Cerquen que Miquel havia tingut diversos problemes de salut, havia rebut un tractament bastant agressiu, però bueno, ell solia aparèixer quan no s'esperaves per sa redacció, mai fallava en enviar els seus articles, ens criava per telèfon, i per això dic que ens va agafar d'autèntica sorpresa. De fet, crec que ho vas comentar l'altre dia, va morir en el seu domicili particular de Consell.
Sí. Què és el que més trobareu obert a faltar d'en Miquel? En què us ha impactat la figura d'en Miquel a la redacció dels que heu conviscut amb ell durant aquests anys?
Hombre, jo quan ell es va... Quan ell va deixar el diari AS, el que va ser fundador, i es va incorporar a la redacció de l'última hora, el que més em va cridar l'atenció és la seva humilitat. Que estem xerrant d'un reporter que de petits, tots, jo crec que pràcticament tots, devien llegir qualque entrevista de les que ell va fer. Jo, per exemple, em va impactar molt que li va fent en Magic Johnson. Pocs dies després de que el jugador dels Lakers anunciés que era portador del virus del SIDA. Va ser una exclusiva a nivell mundial. Recordo aquella portada, sortia l'As en Magic Johnson de vora en Miquel Vidal. Davant un periodista d'aquest calat i d'aquest recorregut, evidentment, el que m'ha quedat d'atenció és la seva humilitat, el seu companyerisme i especialment les seves ganes de fer feina. O sigui, és que presentava projectes contínuament. Jo a vegades li deia als companys, és que este home no quiere descansar. I sempre proposava serials i, bueno, nosaltres també, evidentment, ens era molt útil perquè era una enciclopèdia. O sigui, un home amb una capacitat innata per retenir dades, per recordar fetges, per memoritzar alineacions. És cert que ell es va especialitzar molt en els darrers anys en futbol, però tenia coneixements de molts amplis del món de l'esport, tant d'atletisme com de boxa, va estar molt de Jocs Olímpics, era un apassionat de l'esport, i sobretot, una altra cosa que em devia destacar, és el seu amor pels esportistes de la terra, els que defensava i intentava donar protagonisme.
Molt bé, Berto, també segur que el trobareu a faltar igual que nosaltres. Crec que ha estat un perfil o un retrat bastant aproximat i certer de lo que era en Miquel. Gràcies, Berto, i bon any.
Gràcies, Jordi, i molt d'any per tots.
Gracias. Bueno, pues estamos intentando establecer ese perfil profesional, porque el personal, repito, y el del padre ya nos lo daba su hijo Luis hace dos días cuando conocíamos el fallecimiento, pero para trazar un poquito el perfil profesional de quién ha sido y qué ha significado para el periodismo deportivo de este país, Miquel Vidal, a quien estamos despidiendo, hoy era el entierro, pues además de contar con Berto, tengo el gusto de saludar en este punto al presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. Feliz año para ti también.
Feliz año a todos.
Creo que tú nos puedes ayudar también muchísimo a que nuestros oyentes tengan una idea más aproximada de quién ha sido Miquel Vidal, periodista.
Sí, fue un innovador en el periodismo deportivo. Fue una figura sensacional. En el momento de salir al AS, pues yo era todavía un chaval, yo era un estudiante, él está en la primera redacción de AS, y era muy llamativo los reportajes que hacía, porque él hacía, él era audaz, y el periódico tuvo también la audacia de confiar en él, y hacía unos viajes y unos reportajes por el mundo que entonces no se habían visto, pues ir a Estados Unidos a entrevistar a los viejos dioses olímpicos de no sé qué, era una cosa muy llamativa. Yo recuerdo cuando estudiaba periodismo, lo teníamos por un ídolo. Y entonces todo el mundo quería ser o corresponsal de guerra o editorialista. Y si queríamos ser periodistas deportivos, pues veíamos en Miguel Vidal el gran referente. Ten en cuenta que sabía inglés, y en esa época era rarísimo, para empezar. Él aprendió inglés, me contaba luego con los años de que me conocí y disfruté bastante su compañía. Él aprende inglés ahí, pues, ligando con un francés en Mallorca, al final. Pero entonces era, fíjate que estudiaba francés, inglés no sabía nadie en España, prácticamente nadie. Los que estudiaban para ser oficinistas de pena, nada más. Y él por ahí, pues, tuvo una desenvoltura en su carrera y era un pionero y un aventurero, porque viajar entonces. Ahora te organizan los viajes. Un periódico te manda, una radio te manda, hacemos reportajes por Estados Unidos o a dar la vuelta al mundo, como de una vez. pero es lo que le daban, era un poco de dinero y se iba sacando los billetes él y sabiendo las combinaciones y buscándose por ahí. Y eran unas cosas fascinantes las que veíamos de él, ¿no?
¿Qué crees, Alfredo, que hoy no tenemos en el periodismo deportivo, el reporterismo en general, que él podía atesorar en su forma de ser y de trabajar?
Sí, no lo tenemos, ni este tiempo ya lo da, ni lo facilita, porque digamos que las condiciones en que se tenía que hacer aquello exigían y templaban un ánimo especial en la gente, exigían un tipo de temperamento que hoy en día la vida ya no exige. La vida pues nos ha hecho un poco más blando. Él era duro y audaz y era sufrido y era un vocacional, además lo prueba que había seguido escribiendo hasta el final de sus días, ¿no? Creo que el último lunes todavía sacaba.
Correcto.
Con lo cual fue una pésima sorpresa para todos, el saber que. Y luego además era un tío que le gustaba el deporte, le gustaban los compañeros, le gustaba el compañerismo, ayudaba a todos, enseñaba a todos, seguramente aprendía también de todos. Se portaba muy bien con los principiantes, que era mi caso, y era un estudioso. Por lo que hizo una enciclopedia del fútbol en un montón de tomos, que era una obra muy avanzada. Entonces, la tengo en casa, me grababa por él. Con Ramón Melcón a medias, una enciclopedia del fútbol completísima. En la época era también sabía francesa, que hace buena francesa, y leía las grandes revistas francesas, el fútbol, y ahí encontraba ideas, reportajes. Tenía una mirada afuera que en aquella España, que éramos todos un poco gatetos, no tenía nada.
Pues Alfredo, te agradezco un montón estos minutos para ayudarnos a completar un poco ese perfil que queríamos que nuestros oyentes tuvieran sobre, y especialmente las nuevas generaciones, sobre quién ha sido Miquel Vidal, nuestro paisano y querido Miquel Vidal en nuestro periodismo. Gracias, Alfredo, te mando un abrazo.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Bueno, pues son las 4:04 de la tarde, la persona y el periodista. Creo que era justo y lo va a seguir siendo, porque evidentemente el recuerdo va a seguir con nosotros. De alguna manera, su legado va a seguir, no solo su obra plasmada en papel sigue entre nosotros, sino también una forma de entender la profesión, como ha dicho Alfredo, un cariño a los compañeros, al trabajo, al buscar el protagonista, pues eso tiene que seguir con nosotros, y es una forma de a la vez honrar a los que abrieron el camino, a los pioneros, y Miguel lo era. Bueno, retomamos la Copa del Rey para acabar. Nos quedan 3 minutitos y sin duda la noticia de la semana ha sido esa goleada de la Unión Deportiva de Ibiza al Real Cruz Celta de Vigo del pasado martes. Le va a tocar un primera y ya le puede tocar otro primera y le puede tocar un grande. Otra vez, como el año pasado el Barça, pues puede ser el Barça o el Madrid o también la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, los de la Supercopa, que ya van a entrar en una próxima eliminatoria que será no este fin de semana, claro, sino el siguiente, que no habrá Liga y habrá Copa. Son las novedades que nos ponen, que ya no sabe uno que está viendo si Liga, Copa o Supercopa o lo que sea, pero así están las cosas y, bueno, no nos vamos a quejar. Lo importante es que se pueda seguir celebrando algo, ¿no? Y esto es lo que decía Juan Carlos Carcedo, el técnico de Ibiza, sobre lo increíble que había sido ponerse 4-0.
Bueno, exactamente no pensábamos, ¿no?, que nos íbamos a poner 4-0 en el marcador. Sí que es verdad que muchas de las cosas que habíamos intentado trabajar durante la semana pues han ido dando. Evidentemente que los goles nos han ido animando y ayudando y bueno, sobre todo...
Bueno, al final pudo pasar de todo, ¿eh?, porque metió el Celta 2 goles al final. Uno de ellos Jordan, el ex Balearico, un golazo de volea de la frontal impresionante. Luego hay un penalti en el minuto 90 que para Germán Parreño a Santi Mina, porque era el 4-3 y faltaban 5 minutos de descuento. Hubiera podido pasar cualquier cosa, era increíble, era como un mal sueño para la afición de Ibiza, los 1.500 que estaban en camises, pero interviene bien el portero y luego llega ya el quinto de Ángel Rodado. Esto decía el presidente Amadeo Salvo.
Viendo el partido como ha discurrido, pues era casi que un resultado normal, ¿no? Porque eran ocasiones que hemos generado y, bueno, la verdad es que una sensación de alegría tremenda, ¿no? Pero uno ya lleva muchos años en el fútbol y pies en el suelo, ¿no? El Celta podía en cualquier momento, como ha pasado al final, bueno, pues poderle dar la vuelta al marcador.
Los pies en el suelo porque sabían que cualquier cosa era posible. Bueno, el caso es que ya están en la siguiente eliminatoria, aunque a ellos les preocupa la Liga y el ascenso, que lo dice claramente Amadeu Salvo, que es el objetivo, llegar al fútbol profesional, que para eso está pues encabezando este proyecto de la Unión Deportiva Ibiza. Suerte hoy para la Peña Deportiva Santa Eulalia, en un ratito, no se puede ver en ningún lado, a las 7 de la tarde contra el Sabadell, que tenga también suerte el equipo de Raúl Casain. Nosotros lo vamos a dejar aquí, estamos llegando a las 4 de la tarde, así que gracias por estar ahí y hasta mañana.